Hola, hoy voy a hablarte de dos problemas diferentes, pero tienen relación uno con el otro y ahora entenderás por qué, en qué habilidades son. Vamos a escuchar el problema de un alumno y ahora entenderás por qué digo problema entre comillas. Y después vamos a ver incluso unas capturas de pantalla de mensajes que he recibido que pueden ser divertidos y graciosos, pero además les vamos a sacar un aprendizaje. Al final del vídeo, esto va a ser al final del vídeo, te voy a explicar que puede que nos lleguemos a ver en persona dentro de muy poquito tiempo, tú y yo. He dicho en persona. Sí, porque la presencialidad vuelve. Luego te explico. Venga, empezamos. Vamos a escuchar este audio.
Bueno, básicamente es una consulta en general, no de una chica en concreto, ni una situación en concreto, ni nada. Esto es ya más bien en general, ¿no? Del tema de citas, ¿no? De Tinder, lo que es una cita. Últimamente, y hace un tiempo, raro que me vaya mal, la verdad. Siempre acabo enrollándome con ella, o teniendo sexo, o si no el sexo lo tengo el siguiente día, en su casa, que me invitan ellas incluso ya, pero vamos, que muy bien. Y muy bien, la verdad, raro es que me vaya mal. Como mucho, a lo mejor me va mal alguna situación rara, como la que te comenté, esta de la chica delante de la mesa, que no podía ir a otro sitio, no podía escalar. Es que esa me fue mal, pero uno de 15, a lo mejor, de las últimas. Pero es que el tema de socializar, o sea, es nulo. O sea, el tema de socializar en frío, o sea, por la noche de día, es que ese tema lo tengo nulo. Y yo me acuerdo que fui a un taller contigo. Luego, aquel verano del 2020, me puse Tinder y dejé las interacciones en frío de lado. Y me acomodé un poco a Tinder, a conocer a otras chicas de otra manera y tal. Pero es que el tema de socializar en frío, es que no me atrevo, te lo juro. Yo no sé si has estado con alguien así, o alguna situación así, o si puedes leer esta situación. A mí, que me va muy bien, bueno, una persona que le va bien el tener una cita con una chica, pero cuando se tiene que acercar a una chica que no sabe lo que va a pasar, que es en frío, pues no se atreve. Pero es que incluso a veces veo, cuando salgo de fiesta, yo que sé, alguna chica que se me acerca o que me lanza miradas, que lo veo tal, pero es que te juro que no me atrevo a acercarme, te lo juro que no, y me da mucha rabia. Y me da rabia que esta mejora en este aspecto no se traslade a esto otro, ¿no? Venga, joder, te juro que no me atrevo, que me bloqueo y digo, es que no, tío, no me sale acercarme ahí, ¿qué me va a decir? No sé qué. Y como que estoy un poco hasta los huevos de ligar por Tinder, y joder, quiero maximizar estas otras situaciones, ¿sabes? Pero no sé.
Hay varias cosas, hay varios temas. Yo creo que se entiende perfectamente el mensaje. Claro, tiene que ver con que no todo lo que tiene relación con relacionarse con personas es lo mismo. No es lo mismo Tinder, que le está yendo muy bien a este chico. No es lo mismo citas, que también le está yendo bien, que ha practicado y ha tenido varias y ha ido mejorando mucho. Me contaba una que tuvo una dificultad logística, que la cita se le fue abajo por eso, pero veis que tiene muy buenos resultados. Pero en cambio, en persona es otra cosa. Luego hablo de este caso en concreto. Le voy a dar la respuesta, obviamente, a mi alumno para que se quede tranquilo. Y para darle algunas pistas de por dónde tiene que ir. Pero me gustaría que veáis ahora dos situaciones que se parecen muchísimo. Y os voy a leer los mensajes. Os voy a leer los mensajes y las capturas. Pueden parecer situaciones extrañas. Pueden parecer situaciones que eso no ocurre nunca. Pero por eso os pongo dos. Para que veáis que sí suceden. Y que tiene que ver también con habilidades distintas. Con que no es lo mismo hacer una cosa que hacer otra. La primera es un mensaje de un alumno mío de CS10, Carisma Seductor en 10 semanas, que le ha pasado una situación. ¿Cómo debería reaccionar cuando apenas has cruzado un par de mensajes con una chica y te manda una foto en ropa interior? Nunca me había pasado y solo se me ocurrió comentar algo no relacionado con su físico. Era difícil de no notar, dice él mismo. O sea, que se fue, él cambió de tema. A ver, ¿no? A partir de ahí, ella dejó de invertir. Hasta dejar de contestar. Por extraño que parezca, claro, puede suceder. Siempre significa lo mismo. No necesariamente significa siempre lo mismo, ¿eh? Una foto en ropa interior. Porque además, por lo que parece ser, y esto hay más mensajes, pero tampoco os quiero aquí apabullar con capturas de pantalla, el tema es que esta chica hacía un rato le había dicho, no voy a quedar contigo porque tengo que ir al gimnasio y para mí es importante ir al gimnasio. Y cuando estaba desvistiéndose en el gimnasio, la chica se hizo una foto ahí medio desnuda, bueno, en ropa interior, y se la envió. Ella supongo que al ver, no he visto los mensajes, pero supongo que en ese caso se dio cuenta de que era un hombre o inseguro, o con poca experiencia, o que no la entendía, que no la pillaba. Ella seguramente estaba esperando algo como, wow, ¿sabes? O sea, qué bien estás, o qué bien te siente al gimnasio. Luego te doy las opciones que habría respondido yo. Podría pasar, también te digo, que podría pasar perfectamente que ella estuviera testeando a ver si era si él babeaba, ¿no? Si él gusaneaba inmediatamente a raíz de esa foto. O sea, no significa que una chica te envíe una foto insinuante. No significa que esté diciéndote, ya lo tienes todo hecho. No es exactamente eso. Entonces, si tú demuestras necesidad o demuestras baboseo o cosas así, todavía la puedes cagar. Bueno, de hecho, mira, por todo lo contrario, por pasarse de no fijarse en su físico, este chico la perdió. Tu responsabilidad es escalar. Si tú estás interesado en esa persona, obviamente, claro que tienes que escalar y tienes que sexualizar, pero sin mostrar necesidad. O sea, siempre hay que buscar ese punto de equilibrio. Lo que pasa es que es muy difícil demostrarse demasiado necesitado cuando ella te está enviando una foto en ropa interior. O sea, ahí hay un punto en el que sería bastante lógico, por ejemplo, alabar su físico, cosa que normalmente digo, pues no alabes su físico de entrada, ¿no? Pero es que aquí ya no es de entrada, digamos que esta chica le está diciendo eso. Te voy a dar, por ejemplo, algunas opciones. Veo que el gimnasio te está sentando bien, ese cuerpo se nota que tiene trabajo. Cuando salgas del gimnasio, puedo hacerte sudar más si quieres, por ejemplo. Tengo algunas sugerencias y la próxima foto podría hacértela yo. O sea, estamos hablando de muchas cosas que puedes sugerir, tema sexual. Otra opción podría ser haberle dicho, ¿ves cómo no tenías que haber ido al gimnasio? Tú y yo nos lo habríamos pasado mucho mejor. Incluso si quieres ponerte un poco chulo, puedes decirle, en poco tiempo igual te doy otra oportunidad. Por ejemplo, ¿qué pasa? Tú ya ves que ella te está tonteando, te está invirtiendo. Y ya te digo, nunca pasar la línea, por ejemplo, ¿qué sería pasar la línea para mí, en esa situación en la que todavía hay poca conexión, hay poca confianza? Sería decir, ¡wow, vaya tetas! ¡Wow, qué ganas de follarte! ¿No? O mandar una fotopolla, por ejemplo. Eso podría pasar la línea. ¿Sabemos seguro que en este caso sería pasar la línea? No lo sabemos. No lo sabemos, O sea, eso no lo podemos saber en un caso individual. Pero yo iría poco a poco. O sea, incluso si luego vamos a hacer sexting o nos vamos a intercambiar vídeos o fotos o cosas así, que no digo que no haya que hacerlo, O sea, es algo que puedes hacer siempre teniendo en cuenta que lo que circula por la red luego ya no lo controlas, O sea, eso lo tienes que saber. Algún día igual hablo de sexting, porque hay cosas interesantes que se pueden comentar en este aspecto. Hay otra situación, otra captura, que también me parece muy interesante. Luego, por cierto, voy a responder al audio, Luego acabo de responder al audio. A ver, igual puedes pensar tú qué le dirías. Igual puedes pensar tú qué le dirías en esa respuesta. Porque te digo que no es tan evidente como pueda parecer. Una situación de otro alumno, que este chico estuvo en un taller mío intensivo, tiene, digamos, en su entorno, tiene chicas, hay chicas. Y una de estas chicas, vais a ver aquí la captura, dice, me dijo para quedarme a dormir en su casa. Pero como se quedaba una amiga también, no supe cómo seguir escalando fuera del baile, porque se conocen del baile. Y al final, no hice nada. Esta situación también es una de esas situaciones que puede parecer ridícula. Además, en este caso concreto, no tenemos ni idea de si la chica quería algo más o no. O sea, no lo sabemos. Pero todas las pistas nos dicen que la chica se siente interesada por este chico. Vamos a ponernos en el extremo opuesto. Si este chico le cayera mal, le resultara repugnante y le diera grima, ¿le propondría ella a él que se quedara a dormir en su casa? Obviamente no. Es obvio que un mínimo de conexión, de confianza y de interés hay. ¿Podría ser un interés puramente social? Podría serlo, no sabemos lo contrario. O sea, no hay nada que nos indique lo contrario. Pero, ¿cuál es la forma de saber hasta dónde llega ese interés? Eso hay que tenerlo muy claro. Además, hay otra captura que no he puesto aquí, porque parece ser que había ahí ciertos indicadores en el baile que sí que decían que podía haber algo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso? ¿Debería nuestro compañero debería haberse quedado ahí sin hacer absolutamente nada o podría haber probado algunas cosas? El hecho de que haya una tercera persona puede distorsionar un poco la interacción, pero aún así no tienes por qué parar. De hecho, incluso puede ser interesante porque encima no es que sea otro chico que pueda tratar de querer algo con ella, ¿no? O sea, la situación es muy buena porque no es ni un grupo grande ni hay otros chicos que van a por ella. O sea, estás a solas con dos chicas y una de ellas parece ser que está muy interesada en ti. no sabemos nada de la tercera chica, entonces no voy a pensar ahí qué podría haber con la otra chica. Pero fíjate en esto. Podrías usar esa interacción para generar una complicidad, para generar una interacción, un juego de rol, el típico juego de rol de tú y yo nos vamos a casar, venga, ella nos va a casar, por ejemplo. Eso sería súper clásico, súper típico. Y encima, por ejemplo, que lo grabe, ¿no? O sea, venga, dándonos un vídeo y nos casas, ¿no? Que me apetece casarme. Quiero saber la sensación que es, yo qué sé. Es que esto se puede jugar tanto, lo de la boda. Es un clásico, ¿eh? Jugar eso. Y además, ¿qué pasa? Que dejas muy claro que la que te interesa es ella. O sea, aquí ya demuestras ese interés romántico por la chica que te gusta. A la otra, tratas de hacerla tu cómplice, amistoso, y dejas muy claro tu interés. No tiene por qué salir bien, o sea, no tiene por qué ser un juego de roles en el que luego os hagan un vídeo y los dos besándose ahí como si fuera una película romántica. No tiene por qué pasar eso. Puede ser que haya un poco de juego, puede ser que se llegue hasta los anillos, que luego la vas a besar cuando que la otra diga, porque además a la otra le va a dar morbo. O sea, las chicas en ese sentido también tienen ese punto juguetón, que aunque no sea ella la implicada, ¿no? Desde la barrera se ve muy cómodo el decir, ay, mira estos dos, ¿sabes qué monos, ¿no? A ver qué pasa aquí, a ver si pasa algo, si no pasa algo. Y lo va a decir, venga, ya la puedes besar. Estoy casi seguro, porque es algo que lo he jugado muchas veces, y encima entiendo cómo funcionan estas cosas, esas dinámicas sociales. Pues fíjate que llegaría la chica, ¿no? Le diría, venga, ponle el anillo, ¿eh? ¿La aceptas como esposa? Sí, sí, sí. ¿Tú la aceptas como esposo? Sí, sí, sí. Pues venga, ya la puedes besar. Y en el momento del beso, ahí es súper fácil que la chica aparte la cara, haga un poco la cobra. Igual no, ¿eh? Igual ahí hay un beso, hay un pico y tal. Puede pasar también. Pero independientemente de lo que suceda, no es tan importante en ese momento el beso, el pico, sino lo que está sucediendo en la mente de la chica. La chica ya sabe que te gusta. La chica ya sabe que puede haber una historia. Estáis construyendo algo divertido. Ahí hay unas emociones. Ella se está imaginando esa situación, aunque sea un juego. Pensad que nosotros tenemos, y esto con los niños pequeños lo he aprendido a través de mi hija y otras historias de pedagogía, hacen mucho lo que llaman juego simbólico. Esto es juego simbólico. Esto es un juego. Y piensa además que ahí eso es el patriarcado este famoso. O sea, ahí juega a tu favor, porque ellas han fantaseado con esto durante mucho tiempo. Han fantaseado con estas cosas y es una fantasía divertida. Así como, por ejemplo, te diría que la fantasía del secuestro, si ella no tiene algo que le dé un morbo, una fantasía ahí muy curiosa, no mola tanto la fantasía del secuestro, la fantasía de cualquier cosa violenta, de cualquier cosa más oscura, no mola tanto. O sea, las fantasías que molan son un poco estas. Podrías ir simplemente pedirle que os haga una foto juntos en un momento dado a la tercera chica, o haceros unos selfies juntos y plantearle, ¿tú crees que hacemos buena pareja? O planteárselo a la otra chica. Es que hay muchas formas de poder jugar eso. Todo esto que estoy planteando es modo ultra social. O sea, esto no es modo seductor del mil, ¿sabes? Súper arriesgado. No. Esto es súper social, es muy social. ¿Qué pasa? A la que tú veas ciertas respuestas, te darías cuenta totalmente de si ella quiere avanzar más o no. Por ejemplo, si se da el caso de la boda o el caso de que somos pareja, todas esas cosas, en un momento dado le puedes susurrar. Le podrías susurrar al oído aquello de, bueno, ahora viene la noche de bodas, ¿no? Y eso es otra vez esa fantasía, ¿no? Como le he contestado a mi alumno por escrito, te digo que yo no lo jugaría así. Podría jugar algunas situaciones así, pero yo sería bastante, bastante más atrevido. Trataría de quedarme a solas con ella y pasar de ese modo social a un modo mucho más seductor. Yo trataría de buscar eso. Estoy pensando en igual guardar las formas, pero yo he pasado un poco ese plano ya y me da un poco igual guardar las formas y prefiero, ¿no? Que quede claro que no, seguir sin teniendo claro que sí. Prefiero tener esa respuesta. Entonces yo trataría de quedarme a solas y escalaría físicamente con esa persona. Y luego, obviamente, si la cosa funciona, entonces ya pensaríamos en qué fantasía vamos a cumplir esa noche, cómo hacemos que la otra persona nos entere. Estas cosas, piensa que estas complicidades, además, igual a la chica le da exactamente igual que la otra se entere o no se entere, ¿eh? O sea, eso le puede dar exactamente igual. Pero esas complicidades dan mucho morbo. Dan mucho, mucho morbo el estar jugando a que nos escondemos. Eso también funciona a veces en grupos de amigos, que no se entere nadie, que esto quede entre nosotros y tal. El que sea algo solo para nosotros dos, eso es muy chulo. Pero ya te digo, al final siempre hay una incógnita. Y ahora voy a ir a lo que te he estado hablando antes, que es el audio de nuestro compañero, aquel que cuando conoce chicas en Tinder le va muy bien, las citas le van muy bien, pero ¿qué pasa? Que no se atreve a iniciar conversaciones en frío, ni siquiera cuando ellas le miran, cuando ellas se le acercan, cuando hay una situación muy favorable y encima siente envidia de otros hombres que ven, que ve que sí que lo hacen, ¿no? Y él dice, ¿cómo puede ser que yo, que tengo éxito con las mujeres en cierto ambiente, en otro entorno distinto no soy capaz de tomar acción? Y tiene que ver con lo anterior, con la incógnita. Son habilidades distintas. Y una cosa es la incógnita de estar en una cita, y él además lo dice en el audio, es que claro, en una cita él ya asume que a la chica le gusta un mínimo, que hay un mínimo de atracción, que eso, aunque sea un rollo social que no acabe de ser perfecto, es más fácil que vaya bien. Claro, cuando iniciamos una interacción completamente de cero, aunque haya miradas, aunque haya acercamiento, aunque haya mil cosas, mil pistas, tenemos una incógnita. Además, puede ser perfectamente que de entrada hayamos atraído a esa persona, pero luego cuando nos aproximamos, pues esa persona luego no tiene más interés. Puede pasar perfectamente. Pero vamos a darle la vuelta. ¿No te puede pasar a ti eso? Que esa chica te llame la atención, pero luego cuando habla, habla raro o dice cosas con las que no estás para nada de acuerdo o incluso te parece una mala persona, no sé, algo así que te caiga mal, ¿no? Que la chica te caiga. ¿No podría suceder eso? Yo creo que podría suceder perfectamente. Entonces, una de las cosas que recomendaría a mi alumno, a nuestro compañero, es que le dé la vuelta a la situación. No es que tú te la juegues, es que tú le das la oportunidad de que te conozca y que tú vas a ver si examinas si ella vale la pena conocerla. Fíjate, ponerte en este rol de un poco de examinador, de vamos a ver si me gustas, cambia mucho la mentalidad. Muchísimo la mentalidad. Y obviamente vas a sentir más nervios que en una cita, porque es que es diferente. Eso ya lo he dicho, ¿eh? Una cita es una situación determinada, conocer a alguien en Tinder es una situación determinada y conocer a alguien en persona es otra situación. Igual que si te presentan a alguien en una fiesta, también es una situación distinta. Hay personas a las que se les dan mejor unas situaciones que otras, no pasa nada. ¿Qué pasa además? Que mucha gente no hemos sido entrenados de pequeños para empezar a interactuar con otras personas que no conocemos de nada. Y cuando llegamos a la adolescencia, llegan ahí, las hormonas se revolucionan y todo eso, pues claro, hay muchas cosas que nos condicionan. Algún día hablaré de esos condicionantes y de esas, digamos, trampas mentales que nos hemos hecho para frenarnos en muchas situaciones. ¿Y cómo podemos desprogramarnos de esto? Pero eso será otro día. Ahora, básicamente, el tema es, primero, cambiar el marco. O sea, no es el marco de... Porque ese es el peor marco. O sea, el peor marco con el que puedes ir tú de realidad es a ver si le voy a gustar o no le voy a gustar. Es que no va de eso. Es a ver si ella me va a gustar o no me va a gustar. Además, hay otros marcos mucho más favorables, como voy a pasármelo bien. Porque en realidad, vamos a ver, ¿por qué este alumno quiere conocer chicas en persona si ya las puede conocer en internet? Yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Ya lo sabéis, aunque yo tengo un curso de Tinder que está muy bien y es muy chulo y todas esas cosas y tal, y funciona, está bien conocer gente en internet, ¿no? En Tinder, en Bumble, en Badoo, en Puff, donde quieras, ¿sabes? En todas esas apps, está bien. Pero cuando tú vas de fiesta con tus compañeros, cuando te vas a una cena, cuando vas a tomar algo por ahí, cuando incluso, yo qué sé, estás en el gimnasio, vas por la calle, vas a la playa. Ostras, conocer gente está muy chulo en persona. O sea, es una experiencia diferente y es una experiencia muy, muy, muy gratificante y muy divertida. No porque ya triunfes en un entorno, tienes que renunciar a otro. Además, yo también digo que como entrenamiento, el conocer personas, como entrenamiento social, el conocer personas en frío es de lo mejor que puedes hacer. O sea, como entrenamiento social, es de lo que más curte, de lo que más te hace mejorar. En cambio, Tinder, como ya habéis escuchado en este audio, y es algo que quiero que tengáis claro todos los que queráis mejorar en estos aspectos, puede incluso acomodarte, puede incluso hacer que vayas a peor, puede hacer que te dé pereza. A mí me ha pasado, ¿eh? Que de, ostras, ahora salir, no sé qué, por la noche, ruido, tal, no sé qué, empezar a abrir, a hablar con una, hablar con otra, tal. Uy, que, si esto es más cómodo. Claro, de hecho se aprovechan estas aplicaciones, que es mucho más cómodo y estás mucho más a tiro de clic con una app de estas que no abriendo en frío. Eso todo el mundo lo entiende. Pero ya te digo, hay muchas otras ventajas. Y entiendo perfectamente un chaval como este alumno, que es un tío muy social, que es un tío que sabe que puede hacerlo muy bien, siente esa pequeña frustración de decir, ostras, es que yo quiero mejorar en este aspecto también. Yo lo entiendo perfectamente y creo que es muy sano. Que luego puede pasar, y ya te lo digo, puede pasar que al cabo de un tiempo tú decidas, ah, pues mira, pues a mí me da mejor lo otro y me quedo con lo otro. No hay ningún problema. O sea, no pasa nada. Es como cuando yo recomiendo que no te emparejes a la primera que encuentras a alguien, ¿no? Que te hace un poco de caso, pero tampoco te digo que no tengas pareja, ¿sabes? O sea, si tener pareja es estupendo y es fantástico también. Tiene cosas muy buenas y también tiene... Bueno, no me quiero meter en este tema hoy, ya lo hablaré en otro vídeo. Ahora quiero comentarte lo que te he dicho al principio del vídeo. Dentro de muy poco tiempo, el día 5 de junio, voy a estar en Madrid. Voy a estar en la capital de España. Hace mucho tiempo que no voy a la capital de España y voy a impartir un taller, evidentemente. El programa es abierto, ya os lo digo, el programa va a ser abierto. Os voy a dar las bases para que tú puedas ir con confianza a conocer gente donde sea, en cualquier sitio. O sea, os voy a dar ciertas claves, ¿no? Ciertas formas de iniciar interacciones. Pero además, quiero que sea social. Entonces, esto va a ser un domingo por la mañana, pero lo vamos a alargar. No es un taller práctico, digamos, ¿no? No es un taller de ir por la calle conociendo personas, pero no descarto que pueda suceder. No descarto absolutamente nada. Ya te lo digo, es programa abierto y vamos a ver a dónde nos lleva la situación. Es algo distinto. Quiero recuperar la presencialidad ya. Y antes de los talleres de verano, pues mira, he tenido este momento. Obviamente, dale me gusta, déjame un comentario, vete al enlace del taller y nos vemos por aquí.